Martes 29 de diciembre. Feliz Navidad a toda nuestra audiencia. Estáis escuchando Quack FM en la 103.4. Llega un nuevo martes de series. Llega Spoiler. Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo. A mi izquierda, fiel amigo y compañero, si oyen el sonido de Spoiler, probablemente sea por su culpa. Él es el señor Iverson. Muy buenas noches.
Buenas y feliz Navidad.
¡Feliz Navidad!
Felices Navidades.
¡Qué navideños venimos!
¡Qué navideños! Me encanta que aquí Samu venga con su gorrito de Papá Noel. Es todo un detallazo.
Lo que es una pena es que el gorrito ponga JB.
Todavía más a mi izquierda, el hombre que representa la broza allá donde va, y en Navidad hay mucha broza, todo hay que decirlo. Señor Antonio Fran, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Para broza, lo que me comí después de la cena de Nochebuena, pero eso es otro tema.
Más a mi izquierda todavía, nuestro community manager, el hombre en las redes sociales, él es Chema Casanova. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diego. Esto es terrible, ¿eh? No sé, no te puedo dar ninguna novedad ni primicia de qué va la serie, porque todo el mundo sabe que es Navidad.
¿No te tocó la lotería, Chema?
Toda la de Quack.
A mi derecha, la voz en femenino de este programa, la amante de las series de doble nacionalidad, ella es Sisa Lema. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Lo bueno de hoy es que poquito a poco ya vamos saliendo de estas fiestas terroríficas que todo el mundo llama Navidad, pero yo llamaría de otra manera.
Aún falta mucho.
Bueno, aún queda.
Hasta los reyes.
A mi derecha, él es el hombre de los comentarios más ácidos en las ondas hercianas. Samu Kao, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Aquí estamos tratando de digerir estos resultados electorales, que aún estamos con la sangre revuelta.
Nada, no hablemos de eso. Oye, venimos a hablar de series. No,
perfecto.
Me encanta, Alex. Hoy, como ir. Mira, ¿cómo es
Navidad? Una vida,
¿cómo es Navidad? Aún encima de que vengo de aquí, dejo mis vacaciones, vengo hasta aquí solo para hacer el programa y no me presento.
Como es Navidad, las presentaciones se alargaron un poco. Pero mira, yo creo que es momento de poner ya algún tema navideño.
Sí.
Vamos a escuchar un tema navideño mientras presentamos, como no, a nuestro magistral técnico de sonido. Crucen los dedos para que todo salga bien. Alex Cortiñas, muy buenas noches.
Buenas noches, Diego.
Este recién llegado, recién llegado de Viveiro, lo trajo el reno Rudolph. Better not cry,
you better not pout. Hoy en Quack FM, en Spoiler, este martes 29 de diciembre, tenemos un especial navideño. Hoy no vamos a hablar de una serie en concreto, sino que vamos a hacer una mezcla de series. Hoy vamos a revivir el espíritu navideño, ese niño que tenemos dentro, para hablar de esas series que nos marcaron, para hablar de esas series que iluminaron nuestra infancia. Y a mayores,
la ship, ¿no?
La ship.
Como dice un amigo mío, la última oveja.
Y además, a mayores, para ponerlo un poquito más interesante, Samu Kao nos va a hacer unos pequeños tests. ¿No es así, Samu?
Sí, sí, os voy a poner a prueba a ver de todos vosotros quién es el que más controla de series.
Uy, bueno, buena época de Navidad para hacer eso, ¿eh? I am telling you why, 'cause Santa Claus. Mandamos un saludo también a nuestra queridísima audiencia de Radio Ritmo Getafe, la 99.9, y encomendamos a nuestra querida audiencia de Quack FM a que empiece con las redes sociales, Facebook, Twitter, Google Plus, y nos diga cuál es esa serie, cuál es esa serie que ha marcado vuestra infancia y ha revivado el espíritu navideño. Qué bonita es la Navidad y la queremos recordar con cariño, aquellas Navidades de cuando éramos pequeños.
con series que han marcado nuestra infancia. Empezamos por Antonio. Antonio Frano, nos traigas una broza. Traigas una serie que te haya marcado de verdad.
No, pero ya voy a descolocaros así, porque yo ya no es de Navidad ni nada.
Bueno, pero eres, pero saca tu espíritu infantil.
Sí, sí. Pues yo recuerdo con especial cariño aquella serie de la televisión de Galicia conocida como Mareas Vivas.
Y es buenísima. Esto no es una broza ni nada.
Mareas Vivas. Mareas Vivas de Portozá, sí, señor. Un serio, un serio.
Pues qué os puedo contar de Mareas Vivas, que se emitió entre el año 98 y el 2002 y que estaba creada y dirigida por Antón Reixa, que fue rodada en Laxe, un pueblo aquí pequeño de A Coruña, y también muchas de las imágenes fueron tomadas en Corme. Se hizo muy popular aquí en Galicia esta serie, de hecho yo creo que fue una de las primeras series de una calidad bastante alta, producida por la TVG, y decir que muchos de sus actores, pues el trabajar en Mareas Vivas fue un trampolín para su propia carrera, como pudo ser el caso de Luis Tosar, es el a quien más destacó.
Efectivamente.
Y era la primera serie que introducía el habla propia de los pueblos de mar. De la costa da Morte, prácticamente. Fue la primera serie en introducir el seseo y la geada, casi lo digo al revés. Pero bueno.
Y, el jejeo y la seada.
Sí, casi digo eso, pero no.
Pero no solo en las series, sino realmente en lo que es toda la televisión de Galicia, que hasta ese momento
sí.
Todo el mundo pues tenía un gallego perfecto de Santiago y académico, y sin embargo, pues en Mareas Vivas arrasaron con eso. De hecho, la gente de A Costa da Morte lo que te dice es que incluso lo llegaron a exagerar.
Sí, bueno, pero estaba bastante bien reflejado, yo creo. ¿Qué deciros sobre el argumento? Pues básicamente se puede decir casi como que es el primer procedimental de... Porque siempre estaban por allí Ladislao y Curras guiándolas, al final era casi...
Es un procedimental gallego, el primero.
Sí, sí, estaba ahí con platos combinados y Mareas Vivas, no se sabe muy bien, la pareja cómica. No, a ver, ahora en serio. Refleja la realidad de un pueblo de la Costa da Morte, o como diría algún periódico de tirada nacional, de la Cuesta de la Muerte. Y nada, los principales personajes son el interpretado por Luis Tosar, que se llama Andrés, y su casera, María, con la que, bueno, al final sabemos que los dos salieron de la serie, pero sí. Se mantuvo a pesar de perder a sus dos personajes principales. Gracias también a que era una serie bastante coral, en la que tanto Miguel de Lira como Carlos Blanco, Luis Taera, tenían un papel muy destacado, sí. y consiguieron pues hacer frente a estas bajas.
De hecho, se habla ahora mucho de 8 apellidos vascos, 8 apellidos catalanes, etcétera, pero realmente también esta serie tenía un poco ese intríngulis, ¿no? De un tipo, un juez que es destinado a Costa da Morte y que no conoce a nadie, y de repente pues choca con toda aquella cultura popular absolutamente extraña para él, y sin embargo, pues al final se acaba pues incluso liándose con la casera, ¿no? Pero bueno. ¡Ay, vaya spoiler que os he hecho, eh! Bueno, una cosa loca. Sí, pero ya en la tercera o cuarta temporada, tampoco hasta el final. Pero bueno, sí que fue un poco ese contraste. No es tanto un procedimental como, bueno, pues una sitcom, ¿no? Algo así.
Sí. También,
¿y por qué te marcó a ti, Antonio?
¿Por qué me marcó? No sé, yo es la primera serie que recuerdo de... esperar al... Ahora igual hasta me equivoco del día, pero yo creo que se emitía los lunes.
Sí, efectivamente. Los lunes.
Era la primera serie que estaba deseando que llegara el lunes. Me daba igual que hubiera clase para ver el episodio de Mareas Vivas. O sea, es que era... No sé, era... Yo también soy de un pueblo pequeño de mar, entonces igual también me sentía un poco identificado, porque mi familia, pues cuando yo ya nací no era marinera, pero bueno, seguía la cultura más o menos, toda la vida trabajó en el mar, y la verdad que bueno, sí que me sentía bastante identificado.
Y digo yo, claro, además no había internet en aquella época, o sea, lo veías en la TVG o estabas fucker.
Estabas, sí, no es como ahora que puedes entrar en la web de la TVG y ver todos los episodios del tirón allí.
De hecho la están reponiendo ahora,
Sí, en la es Galea. Posible, bueno. Eso lo desconocía, la verdad, pero bueno, quien quiera pasar del spoiler de Isa y verla igual, puede ir a la web.
TVG2.
Sí, o puede ir a la web y verse los del tirón, como prácticamente todas las series que se han emitido y No sé si había, yo recuerdo en la web de la TVG que a veces tienen algún lío de episodios, no sé si lo han solucionado o no, pero vamos, no, en no, el caso de Mareas Vivas no sé si falta alguno o están descolocados.
Las series suelen tenerlas bastante bien colocadas, ¿eh? Por lo menos las que emiten en Televisión de Galicia están online, a disposición en la página web y se pueden ver.
Bueno, pues animamos cerca, a ahí están los cerca de 200 episodios de los que consta la serie.
Efectivamente.
Y bueno, si nos escucha alguien de Getafe le va a costar un poco entender este galego.
Yo, si alguien de fuera quiere ver esta serie, me ofrezco a subtitularla. No digo cuándo. Eso.
Yo lo que recomendaría a la gente es que en la web de la TVG tienen en serie.crtvga.es, donde tienen todas las series que han producido ellos y todas ordenadas y con todos los episodios.
Pues ahí dejamos a la audiencia a disfrutar de Mareas Vivas.
Pitusa, mira que esa tusora. Estaban allí mortas. Mortas.
No pueden impedir que entrase, señor Suiz.
No, no se preocupe, Pitusa. ¿Qué tal, señor Curras?
Eso dijo eu.
Ben, prometínlle que ia facer xustiza e vaina ter.
En sus panes, silencio.
Señoría.
Que dalle.
Pitusa, pódenos deixar sós. Ben, vamos ao tema. ¿Canto pensa que poden custar as galiñas?
É moi difícil calcular. Xa non é o valor que teñen, é o cariño que se lle vai collendo, valas criando, é...
5.000? 5.000 me parece lle ben.
É lo que has que alpajar vosted?
Xente.
Non, estou ben así, gracias.
Verá, señor Curras, o outro día, cando cheguei a Portozás...
Sí.
Pois nada, que atropelei unhas galiñas.
Ay,
sí, non quero dicir que foran as súas, pero xa me entende.
Ah, claro, claro. No, igual non eran as miñas, claro. No, xa entendo. Pois, tranquilo, señoría. Pois el vostede. Non o vou denunciar.
Gracias, Curras. 5.000 está ben, entón.
5.000 estaba ben, se foran galiñas normais. Pero claro, estas galiñas non... Andaban seis por lugar. Galiñas que non tiñan nin hora para entrar no galiñeiro.
Seis
estaba ben, se foran galiñas, claro, pero a Pepita, por exemplo, poñedora como ela soa, ovos de dúas xemas. E a Roberta, que tiña un entendimento que ese non era entendimento de galiña.
Xa, unha galiña intelectual, non?
Intelectual é pouco, xuís. Unha galiña con desirlle que ata se entendía perfectamente co raposo.
Oito
onda tope ora unha galiñas desas. En que feira topa unhas galiñas iguais?
10, non teño máis, Curras, 10.000.
10, algo máis ainda é ter, pero... Está ben, ímolo deixar así. E dixo unha cousa. Vou ben contento daqui. Sí, señor, ás veces, sendo honrado, tamén se fan bons negocios.
Xa vostede o di, Curras.
O furtivo sacándolle cartos ao Suís.
Bueno...
Merry Christmas, ladies.
Merry Christmas, Mr. Bublé.
Are you ready to sing a little?
Bueno, Antonio, muchas gracias por traernos Mareas Vivas, pero ahora vamos a lo serio. Ahora vamos a ver cuánto sabes de series. 7 preguntas, 2 opciones cada una y tienes que dar la respuesta correcta.
Ya te adelanto que las voy a fallar todas, porque haciendo tú el test seguro que gana el que menos acierte.
Seguro.
Me encantan estas navidades.
Bueno, la primera. Los Soprano ha sido durante 8 años una parte más de nuestra familia. Y como a la familia siempre se le quiere bien, ¿qué nota crees que tiene esta serie en IMDb? ¿9,2 o 8,8?
9,2.
Correcto.
Correcto,
un acierto.
Prueba superada.
Bien. Los que crecimos viendo los dibujos en la TVG a la hora de la merienda, no podemos olvidar al gran Son Goku y sus aventuras para convertirse en el mejor luchador de artes marciales del planeta, que conseguirá salvar al mundo de su desaparición. Pero la pregunta es, ¿qué fue lo que le regaló su abuelo cuando era pequeño? ¿Un bastón mágico que se estira y una nube voladora o la bola del dragón de 4 estrellas?
La bola del dragón de 4 estrellas.
¡Correcto!
Ah, iba a pillar correcto. Esta pregunta, ¿eh?
Sí, vamos a endurecer esto un poquito.
Somos un poco falsos, ¿eh?
¿A qué serie pertenece la frase sin sangre pegajosa, caliente, sucia y horrible sangre? Nada de sangre. ¿Por qué nunca pensé en esto? Nada de sangre. ¡Qué idea tan hermosa!
Ya lo sé, sin opciones.
¿Dexter o Los Soprano?
¡Dexter! ¡Correcto!
Bueno, en otra magnífica serie que pudimos ver en la televisión de Galicia llamada Roxanne, salía un conocido actor haciendo de jefe guapo en la fábrica en la que trabajaban la protagonista y su hermana. Estamos hablando de Brad Pitt o George Clooney.
Brad Pitt.
Joder. George Clooney.
Correcto, George Clooney.
¡Cuatro aciertos!
Esta fue de suerte.
Sí. Seguro, es que no sé ni de esa serie, no la conozco.
Bueno, los animales suelen ser también protagonistas principales en muchas series. En una de las más grandes,
Rex,
un mono aparecía haciéndole compañía a su protagonista Ross. La serie era Friends y el nombre del mono era Maurice o Marcel.
Maurice.
¡Marcel!
¡Marcel! ¡Maurice era el de Madagascar!
¿Cómo lo puedes cagar así? Al final.
Es que Maurice era el de Madagascar.
A punto ya, de hacer el pleno.
Ya tenemos un fallito. Nos quedan dos. Onassis de New Black es una de las series fetiches de este programa. ¿Sabrías decirnos dónde se encuentra la prisión en la que están recluidas? ¿En Litchfield, Nueva York o en Wichita, Kansas?
¡Hombre, joder!
Nueva York.
¡Correcto!
¡Correcto!
Por cierto, hay que decirlo más, ¿eh? Orange is the New Black. Últimamente lo decimos poco.
Lo decimos poco. Y la última es que en la sexta temporada de Lost se descubre cuál es el último nombre de Jack. Supongo que sabrás que es Bower o Shepard.
Bower.
¡No! ¡Shepard, hombre!
¡Shepard!
¡Shepard!
Bueno, bien, Antonio. Has salido muy bien del paso.
Six
muy
points.
Seis puntos sobre siete para Antonio.
No, pero no eran seis.
No, eran siete preguntas, seis aciertas.
Seis puntos sobre siete, casi
pleno. Falló la de Marcel.
Ya,
falló.
Pero bueno, yo es porque me la esperaba.
Vamos con nuestro siguiente integrante, que nos trae una serie que ha marcado su infancia. Chema Casanova, ¿qué serie es esa?
Yo os traigo una serie que para mí lo que más me marcó fue su banda sonora. Empiezan los títulos de crédito del primer capítulo, que presenta a un personaje repartiendo periódicos montado en su bicicleta, mientras suena el siguiente tema. La serie es Búscate la vida.
Búscate la vida.
Get Alive.
En versión original, Get Alive, como os comenta Isa. Esta es una serie que fue emitida en España en los años 90, en Canal Plus, que viene de la cadena Fox de Estados Unidos. La serie fue creada por Chris Elliott y, bueno, algunos lo conoceréis de Algo pasa con Mary, que es un personaje asqueroso de la serie.
Sí, que le salen muchas pústulas y muchos
granos. Ese mismo, ¿no? Entonces, Chris Elliott es un repartidor de periódicos de 30 años que se llama Chris Peterson.
Esa es la clave, los 30 tacos.
Chris vive en un apartamento situado encima del garaje de sus padres, que son Fred y Gladys, y juntos componen una comedia de situación que, la verdad, es totalmente poco convencional. El argumento no tiene argumento.
Es absurda.
Es totalmente surrealista. Por ejemplo, Chris muere en 11 episodios. Entre las causas de muerte se encuentra ser aplastado por una roca, de vejez, de amigdalitis, de heridas por arma blanca, bueno, de heridas de bala, de todo, ¿no? Es una persona que es soltera y, como ya comentaba, lo más importante es que tiene 30 años y sigue repartiendo los periódicos, ¿no?
Y vive con sus padres.
Sí, bueno, se presenta, claro, como una persona muy infantil, muy crédula y en ocasiones totalmente irresponsable. Bueno, siempre es totalmente irresponsable. Y extremadamente falto de inteligencia. En ocasiones, su falta de inteligencia es tan exagerada hasta niveles totalmente absurdos. Por ejemplo, una vez intentó abandonar la casa de sus padres, pero fue incapaz de abrir la puerta de la entrada. En otro episodio, por ejemplo, se cayó de un avión creyendo que el símbolo de la salida exit indicaba el camino a los baños, obviamente. Así que bueno, os voy a dejar un corte que tengo aquí preparado para que veáis un poco cómo es nuestro personaje. Llega a irse de casa de los padres, ya veréis.
¡Echo de menos a mis padres!
Está bien, vamos, cálmate. Tengo 31 años y según los expertos ese será suficiente para pasar una noche solo.
No. ¡Ay, la luna! Vio que estaba solo. Pero tenía sueños en el corazón.
Bueno, debes tranquilizarte. Al otro lado de la pared hay alguien que se parece mucho a papá. ¡Dios santo! ¿Pero qué diablos ha sido eso?
¡Podría ser un monstruo! No me he fijado en sus dientes. Tal vez sean afilados y puntiagudos. Es un tipo bastante regordete. ¿Y si se hubiera comido a algún jovencito? ¡Oh, no! Ahora podría estar afilando un hacha. ¿Y si es un demente que quiere cortarme en mil pedazos hasta convertirme en tiras de bacon como las que guarda en su congelador infernal? Si por casualidad he caído en la guarida del mismísimo diablo. Esa calva que tienes, una calva muy sospechosa, ¿verdad? Sí, lo es. Va a matarme. Sí, va a matarme. No, no, va a matarme.
¡Demonios, ocurre!
¡Va usted a comerme!
¿Quieres callarte de una vez, pedazo de imbécil?
Pues esta maravillosa serie pues duró 2 temporadas y bueno, quería comentar así un poco algunos personajes para aquellos que rememoramos esta serie que echaba en Canal Plus, creo que era mediodía, 20 minutos cortos.
De 2 a 2 y media.
Para mí fue la primera sitcom que vi, yo creo, americana, personaje totalmente absurdo, ¿no? Entonces la primera temporada trata de que Chris se dedica básicamente a revivir su infancia, entonces está con su mejor amigo, que es Larry, que es vive en la casa de al lado. Larry es amigo de Chris desde que eran pequeñitos, pero la diferencia de Chris es que Larry ha crecido, posee una casa, trabaja como contable, tiene 2 hijos y también tiene una esposa, que es Shannon, que odia totalmente a Chris. Shannon es una ama de casa que es dominante y lo menos que le gusta es que su marido ande con un niño de 30 años, ¿no? Una de las cosas que pasa es que, como hemos visto, Chris ha sido capaz de salir de casa al final de la primera temporada, lo cual es un spoiler brutal. Y la segunda temporada está con otro personaje que es totalmente entrañable, que es Gus, que es un expolicía que algunos lo conocerán como el hermano de Bill Murray.
¡Ah!
Es un personaje muy curioso. Gus es rudo, de comportamiento totalmente sociópata y, bueno, con muy poca tolerancia a las tonterías que no para de hacer Chris, por lo cual al final acaba siendo un poco la figura paternal que ya no tiene en casa porque se ha escapado de casa. Os la recomiendo a aquellos que sois demasiado jóvenes para no conocer esta serie y es de las series, yo creo que totalmente más absurdas que he visto en mi vida. Por eso es lo que más me gusta.
Seguramente nos gusta. Antonio, ¿qué opinas?
¿Broza o no broza? Yo era muy joven, yo no la conocía, pero me ha recordado otra sitcom emitida por Televisión Española, que era Vivir con Mr. Cooper.
Ah, efectivamente.
También, pero lo que pasa es que, ¿dónde podemos verla a día de hoy? Lo sabes.
Ya. A ver, o sea, lo más fácil es conseguirla en internet, que hay gente que la ha grabado en VHS y la ha digitalizado.
Para que os hagáis una idea de lo mítica que es esa serie.
Hay que recordar que fue de las primeras series que echó Canal Plus en abierto. O sea, era cuando yo estaba en el instituto, luego vino Friends y otras series mejores.
¿Dónde vaya Canal Plus, además?
¿Dónde va Canal Plus?
¿Dónde vaya? Tomamos nota para verla. Get Alive.
Bueno, Chema, y ahora te toca a ti pasar por el suplicio del test.
Qué nervios.
Vamos con las mismas otras 7 preguntas, 2 opciones cada una, las mismas condiciones que Antonio. Y empezamos con un clásico del humor y de los de antes, los maravillosos Monty Python, que tuvieron sus inicios en la BBC en la archiconocida serie Flying Circus. En aquella época no existía internet, pero ¿qué nota crees tú que los consumidores de series le dan hoy en día a esta maravilla del celuloide? ¿Un 8,2 o un 8,9?
¿8,9?
Correcto.
¡Correcto!
No podría ser menos.
Con la llegada de las cadenas privadas, las primeras series que se nos vienen a la cabeza son algunas de las más míticas de nuestra infancia. Pero entre todas ellas destaca una de dibujos animados, que era Campeones.
Oliver y Benji
corriendo por un campo infinito y Benji haciendo paradas imposibles. Pero en su equipo jugaban unos míticos gemelos, que eran los Harper o los Derry. Muy bien, Chema.
No lo dudaste.
Jugando al engaño, con los Harper.
Una más complicada. ¿En qué serie se escucha decir a uno de sus protagonistas: hacer el amor con tantas mujeres hermosas debe de ser poco satisfactorio para ti? ¿En Sexo en Nueva York o en Friends?
Friends.
No vale chivar.
Está chivando.
Sorry.
Aparte me está viendo las respuestas.
3 puntos para Chema.
3 para Chema.
Tapa la tablet.
Una serie de producción nacional, Águila Roja, el protagonista trata de descubrir quién es el responsable de la muerte de su esposa. Pero ¿cuál era su profesión antes de ser un valeroso héroe misterioso?
Y durante,
maestro
y ninja.
O
y
abogado.
Qué gran duda, ¿eh? ¿Podría ser abogado como en grandes series de spoiler? No, yo creo que era maestro.
Correcto.
Correcto.
Maestro. Muy bien, Chema.
De una unitaria, además.
De momento pleno.
Vamos a recordar una cosa. El test es para Chema, porque estáis todos aquí muy emocionados ya. Sí. Bueno, intentando saltar la respuesta.
Ah, perdón.
Calma. Perdón.
Bueno, The Wire es una de las series que mejor trata la problemática de las drogas en Estados Unidos. Balusky. ¿Sabrías decirme en qué ciudad transcurre la trama? ¿En Baltimore o en Ohio?
La C.
Ostras, el estadio ha estado este que cambia siempre, ¿no? No, Baltimore.
¡Correcto!
Ohio, qué gran...
Bueno, vamos con otra mítica. En Mad Men se sabe que Don Draper es el hijo bastardo de su padre con una prostituta. Pero lo curioso de toda la historia es cómo se produce la muerte de su padre. ¿Cómo muere Chema? ¿Atragantado con una galleta o por la coz de un caballo?
¿Atragantado por una galleta?
¡Ah! ¡Error!
¡Correcto! No llegué a ese capítulo, lo siento.
Chema. Menudo spoiler.
Eso es, Chema. Siempre hay que fallar una para que parezca que no copias.
Claro.
Y a lo largo de las 5 temporadas de Homeland, las tramas de espionaje internacional no dejan de sucederse, pero la serie empieza su trama una vez que se rescata a Brody de sus captores. Los responsables del rescate fueron los Navy SEALs o los Delta Force.
¡Ojito!
Los SEALs.
No, los Delta Force. Oh.
Cinco puntos
para Chema y bueno, este test maravilloso puntazos que nos trae Samu. Y ahora vamos con la siguiente serie. Vamos con esa serie que ha marcado tu infancia, Isa Lema.
Pues sí, una de las series que más ha marcado mi infancia. Se llama Los Problemas Crece, Growing Pains. Y que fue pues una de las sitcoms más míticas de finales de los 80, de principios de los 90. Pudimos verla por primera vez en la 2, la mayoría de nosotros lo vimos en la 2. Y bueno, pues ahora creo que incluso la están recuperando en la TDT o por ahí en alguna serie moderna. Si alguien no conoce o alguien no recuerda cuáles eran Los Problemas Crecen, Alex, por favor, ponos la sintonía porque es mitiquérrima. Pues, qué bonito.
Tararán,
es imposible.
Hace más o menos 10 años que la remitieron entera en la 2. La echaban a la 1 de la mañana.
Efectivamente.
Y yo la vi entera.
Pues la serie cuenta las aventuras y desventuras de la familia Siever, que viven pues en Long Island, en Nueva York, tratando pues situaciones entre los padres y los jóvenes. La verdad es que estos conflictos lo tratan de una manera divertida y una manera así muy inteligente. No es exactamente una comedia desternillante como podía haber otras en aquel momento también, como... Bueno, había otras de las que van a hablar mis compañeros después.
Sí, no hagas spoiler.
No voy a hacer spoiler. Pero bueno, la verdad es que ¿quiénes eran los protagonistas? Pues los protagonistas todavía hoy algunos los podemos ver. Marcó mi infancia y también marcó la infancia de un chico bastante conocido que es Leonardo DiCaprio, porque fue la serie en la que él salió por primera vez. Utilizaron Los Problemas Crece un poco para darlo a conocer y luego ya se lanzó al cine. También en Los Problemas Crece participó, pero muy poquito, Brad Pitt. Es decir, es una serie en la que utilizaban para ser trampolín para...
O sea, era como un talent show.
Para otras, sí, para otras historias. Pero realmente el protagonista era en aquel momento... muy guapo Kirk Cameron, que era el hijo mayor del matrimonio. Un matrimonio que estaba compuesto por el doctor Jason Siever, que está interpretado por Alan Thicke y que aún se puede ver en alguna serie actualmente, en alguna peli de estas de Antena 3 de domingo y demás. Bueno, pues Jason Siever es un psiquiatra que ha tenido que trasladar su consulta a casa porque su esposa, Maggie Malone, después de 15 años siendo ama de casa y criando a las criaturas, pues ha decidido volver a trabajar de periodista. Y entonces, pues entre los dos, sobre todo pues Jason, lo que tiene que hacer es hacerse cargo un poco de sus tres hijos. El rebelde Mike Siever, es decir, Kirk Cameron, la aplicada, chapona y friki Carol Siever, y el travieso Ben Siever, que todos vimos crecer porque tenía 5 años.
Es curioso que todos apelliden igual, ¿no?
Sí, ¿verdad? Pues Ben lo vimos con 5 años más o menos cuando empezó la serie, y luego pues cuando terminó la serie era ya un adolescente que tenía novia, etcétera, etcétera, ¿no? Luego vino los padres también tuvieron así de sorpresa una cuarta hija, pero esto ya va como más avanzado.
Un rollo muy Cuéntame.
Es un poco Cuéntame, la verdad es que sí.
Sin llegar al nivel de Cuéntame.
Hombre, claro.
Y bueno, pues en aquel momento hay que decir que Kirk Cameron, que ahora pues está absolutamente retirado de la tele y del cine y que se dedica a ser predicador y apologista, sí,
bueno,
chicos.
Hace alguna peli de rollo católico, sí que tiene alguna peli.
Claro,
así,
tiene un rollo católico, porque él es predicador y apologista de, bueno, pues de un tema cristiano, no una secta, pero sí un dogma cristiano, tiene un campamento para niños con problemas. El hombre pues se le conoce bastante por ahí, y la única de toda la gente que realmente pues de todos los protagonistas que han conseguido pues saltar al estrellato después de esta serie es la que hacía de madre, casualmente, Maggie Malone, Joanna Kers, que bueno, que ahora es productora de cine y la verdad es, y de otras series muy buenas.
No, de series muy buenas.
Y sí, y la verdad es que está guay, pero bueno,
entre ellas Dawson Creek. Fue directora de Dawson Creek.
Sí, correcto. La
bueno, la verdad, es una serie buenísima, era muy divertida en su momento. Tampoco es que tuviésemos.
Un procedimental del libro.
Del libro, de libraco. Libro, no es que tuviésemos muchas alternativas en televisión española y la 2. O sea, teníamos dos teles para ver. Pero estaba muy, muy guay. Ya os digo que tanto a Leo y a mí nos marcó mucho nuestra infancia.
En la 1 echaban anillos de oro. Y en la 2, los problemas crecen.
Los problemas que hacemos. Escucha otra vez la sintonía, Alex. Pónosla otra vez porque yo creo que es bonito recordarla. ¿Quién no la conoce? ¿Quién no la conoce? ¿Y qué mejor aprovechar esta sintonía para el test de Isa Lehmann?
Vamos con el test de Isa. La primera pregunta es una que le va a gustar mucho al señor Iverson. La serie con peores calificaciones en IMDb de las que tienen más de 5.000 votos es House of Pain. ¿Podrías decirme cuál es esa calificación? ¿2,2 o 3,3?
2,2.
No, 3,3.
¡Qué perra eres!
Hasta la peor serie tiene más de un 2. Vamos ahora con una pregunta de series de animación. ¿Sabrías decirme cómo se llama el doctor que se preocupa por la salud de todo el pueblo de Springfield en la serie de Los Simpsons? ¿Doctor Hibbert o Doctor Ross?
Doctor Hibbert.
Muy bien,
correcto.
Isa.
Correcto.
Correcto.
Uno de los éxitos en cuanto hablamos de remake es la mítica Hawaii 5.0. La pregunta es, ¿por qué se llama la serie Hawaii 5.0? ¿Porque Hawaii es el estado 50 o porque los protagonistas son 5 policías?
La última.
Correcto.
Correcto.
Ahí arriesgaste, ¿eh?
Sigo insistiendo, por favor, no chivéis la respuesta. Claro. Que es el
nadie
de
me
Isa.
Ha chivado.
Bueno, si hay un personaje que destaque sobre el resto de sus compañeros de reparto, es nosotros que Barney Stinson en Cómo conocí a vuestra madre. Durante sus 9 temporadas, Barney se cansa de ligar con mujeres, llegando incluso a escribir un manual de cómo ligar. Pero, ¿alguna de sus conquistas consiguió llevar a Barney al altar? ¿Sí o no?
Sí.
Correcto.
Correcto.
Que por cierto, el manual está a la venta en Amazon.
Está a la venta, sí, señor.
Brutal, ¿eh?
Tengo 2 ejemplares. Me quema uno. Bueno, de todas las series que hemos visto en este siglo, sin duda la más inquietante podría ser Lost.
Ajá.
Esta serie ha marcado un antes y un después en los seriadictos como nosotros.
Correcto.
Pero ¿sabrías decirnos cuál de los personajes de Lost pronunció la frase "no me digas lo que no puedo hacer"? ¿John Locke o Desmond?
John Locke.
Muy bien, ¡hombre! Isa, muy bien.
Ese pues, señor en silla de ruedas que de repente se levanta y anda.
Pues vamos con otra también de frases. A ver, ¿a qué serie pertenece la frase "ya sabe, amigo, o salgo por este agujero o voy a cantar como Johnny Cash"? ¿24 o Prison Break?
Johnny Cash.
No, Johnny Cash.
Fallo, fallo. ¿24
o Prison Break?
No había la opción.
Pues no sé, a ver, déjame pensar. ¿24?
Prison Break.
Prison Break.
Prison Break.
Prison Break. Y vamos con la última. En el panorama nacional de series destacan las de producción propia de canales privados. Uno de los éxitos más conocidos en este formato, no de dibujos, como hablamos antes, es Médico de Familia.
¡Oh, no!
De todas estas series siempre se nos queda alguna mítica frase en la cabeza, y en concreto esa manera que tenía el abuelo de llamar al hijo de Emilio Aragón. ¿Qué se llamaba?
¿Chencho
o Chechu?
Chechu.
Chechu.
¡Chechu!
¡Correcto!
Chechu me mola.
Chencho era otro.
5 points.
Chencho.
Bueno, por ahora va ganando Antonio, ¿eh?
Sí, sí, va. Va en cabeza. Pero vamos, no perdamos más tiempo. Vamos con otra serie que ha marcado la infancia y le toca a nuestro magistral técnico de sonido, Alex Cortiñas.
Yo os voy a decir una cosa.
Las tres series que habéis mencionado, yo no vi ninguna de ellas. El intro ese que todo el mundo conoce.
¿No viste Los problemas
Marías Vivas? No vi Marías Vivas, no vi Los problemas. Bueno, algún episodio caería de todas, no. Pero que yo reconozca las intros de. Menos la de Marías Vivas, porque dicen Mareas Vivas. De, pero bueno, yo os voy a poner ahora un corte. Yo creo que todos vais a reconocer cuál es esta serie. Que no digo que sea buena ni mala, digo que me marcó. No la vi entera tampoco. Pero vosotros me vais a decir qué serie es.
Me marcó bien.
Después de ver el
corte. ¿Te marcó para bien o para mal?
¿Qué coño estás haciendo con la profesora?
¿Qué? Nada, papá, que era broma.
¿Cómo que era broma? Marcos, por Dios, que me vas a buscar la ruina.
¿Qué es eso de que estás liado con la profesora de literatura?
¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Cómo que qué? Que eres un guarro y un degenerado. O sea, primero tu hermana, luego la profesora. La siguiente, ¿quién va a ser? La abuela.
Te me has descarriado, Marcos. No sé en qué momento, pero te me has descarriado y esto no tiene retorno. Es una mujer mayor. Marcos, una mujer mayor. Por Dios, ahora mismo vamos a verla.
No, por favor, papá, no me ¿dónde
está,
¿dónde está Marcos? ¿Dónde está? Que la liamos.
¿Dónde
está?
Clase, papá, pero vamos, de verdad que. Escúchame un momento.
Suéltame.
¿Papá? ¿Papá, por favor? ¿Papá?
Perdona, ¿dónde está la profesora de literatura?
Soy yo. ¿Quería algo?
¿Ah, quieres tú?
Sí.
Sí, sí, yo, bueno, quería saber cómo va en general mi hijo. Mi hijo es Marcos Serrano. Marcos, ¿cómo va en literatura?
Pues aún no he corregido los exámenes.
¿Ah, qué? Ah, pues, bueno, pues, hasta luego.
Adiós, gracias.
Adiós.
Marcos, dame un abrazo, hijo. Y no es tan mayor, ¿eh? A mí no me parece que sea mayor. Bueno, cuéntame, ¿qué tal va?
Hemos terminado ya, por favor.
¿Pero cómo que habéis terminado, por Dios? A ti es que no te dura nada, hijo. Eres un inconstante. Y un playboy.
Pero no me lo puedo. No, joder.
En un andén de la estación, bajo el sol de las
horas, eso es un padre, hombre.
Vale, se te acaba de colar Fran Perea en la selección musical.
Sí, bueno. Es raro. Yo os dije que yo no os dije que fuera mala ni buena la serie. Yo digo que esta serie me marcó mucho. Bueno, escuchamos hace un momento
A Resines,
que no me acuerdo cuál es el nombre de la serie, echándole una bronca primero porque se había liado con la profesora. Luego se enteró de que era de Zapataki y dijo: oye, hijo, muy bien, lo has hecho genial.
Esta serie, tres cuartos partes de la serie es Bonilla.
Bonilla, sí, Resines.
Resines y Bonilla, ese dúo. Esta serie, os voy a decir por qué me marcó y ya está, no voy a hablar de ella porque todo el mundo sabe cómo es Monserrano. En el colegio, todos los días se hablaba, todos los viernes, ¿no? Porque se echaban los jueves, se hablaba de Los Serrano. Tú tenías que haber visto Los Serrano, porque si no, no podías participar en ninguna conversación ese día de clase. Y además yo siempre me peleaba con mis padres porque no me dejaban quedarme hasta tarde viendo la tele, y yo había veces que no acababa de ver Los Serrano. Y claro, eso era... ¡buah!
Sacrilegio.
Era, ¿no?
Eso explica muchas cosas de cómo eres ahora.
Exacto. Si aprovecharas el tiempo y vieras Cuéntame en vez de Los Serrano, te iría mucho mejor.
De hecho, muchas de las series que comentamos aquí salieron en Cuéntame.
Bueno, ¿estás preparado para el test, Alex?
Por supuesto.
Bueno, vamos a empezar. Una facilita. Twin Peaks y Laura Palmer volverán pronto a nuestras pantallas y no sabemos la acogida que tendrán. Pero viendo la nota que los fans le han puesto a la primera entrega, podemos ver cuál será su nivel de exigencia. ¿Qué nota tenía esa primera entrega de Twin Peaks? ¿8,9 o 9,3?
9,3.
¿8,9?
No, no. Oh,
¿cómo va a tener más que Los Soprano? Pero esto es tan loco.
Pero si la Ship tiene un 8 con...
Vamos. Vamos con otra gran serie de la animación española, que fue Los Fruitis.
Oh.
En ella, una serie de frutas y hortalizas animadas vivían un sinfín de aventuras que nos tenían a todos pegados a la televisión. Pero había un personaje humano, que era una niña, que los salvaba y les daba un nuevo hogar. ¿Sabrías decirnos el nombre de la niña? ¿Carola o Kumba?
Kumba.
Bueno, que conste que Los Fruitis casi la elijo, ¿no? En lugar de Serrano. Kumba.
Correcto.
Correcto.
Otra chivada de Isa.
Otra chivada. Sí. Resta.
Pero pues, ¿podéis mantener callaos? Réstale del tesal.
Réstale un punto ahí. Si
desvirtuáis la prueba.
Es que la audiencia ni lo ve, pero cuando no lo dicen.
No, se oye.
Cuando no lo dicen, está señalado. La dos. Por favor.
No
desvirtuéis el juez.
Está bien ayudar al compañero. A ver.
Estás haciendo resines.
¿En qué serie el protagonista suele decir: tiene un no sé qué y un qué sé yo que yo qué sé? ¿El Príncipe de Bel-Air o Cosas de Casa?
Buah, Cosas de Casa, ¿eh?
Porque no.
¡No!
Bueno, esta seguro que la sabes. En Breaking Bad, uno de los protagonistas es un alumno aventajado de Walter White. Pero en un momento de la trama se mete en un lío por perder todo el dinero. ¿Por qué? A. Se lo gasta en una juerga nocturna, o B. Se lo gasta apostando.
Pues
¿En Prison Break?
No, no, en Breaking Bad.
Breaking Bad.
Jessy Pinkman, que se gasta el dinero.
¿En qué se gasta el dinero, Jess?
En una juega. Jess,
en una juega.
En una juega.
Correcto. Correcto.
En la serie The Last Ship, una doctora viaja en el glorioso Nathan James.
El glorioso Nathan James.
Con el fin de encontrar una cepa que salve a la humanidad. ¿Cuánta población ha muerto ya? ¿El 70% o el 80%?
El 80%.
Muy bien. Ahí no podías fallar. Bueno, Mother Family, el hijo de Gloria y Jake, tiene una especial afición por desayunar como lo haría una persona mayor. Para ello no puede prescindir de tomarse unas tostadas con mantequilla o un café solo.
Un café solo.
Un café solo, correcto.
Correcto.
Y por último, en aquellos maravillosos 70, se contaba la historia de una pandilla de adolescentes que se reunían en el sótano de una casa, de la casa de uno de ellos, para fumar María. De todos ellos, uno ha conseguido llegar lejos en el mundo de la interpretación. Y estamos hablando de Adam Sandler o Ashton Kutcher.
Aston Kutcher.
Aston Kutcher, correcto.
Que llegó muy
correcto.
Llegó muy lejos con dos hombres y medio.
Cinco puntos.
Cinco puntos para Alex.
Este era un tongo, porque Adam Sandler nunca llegó lejos en la interpretación.
Bueno, es mi turno ahora de traer la serie que ha marcado mi infancia. Y yo voy a hablar de la inigualable. Bueno, mejor que decirlo, primero vamos a escuchar la sintonía, que seguro que ya la reconoces.
Nuestro Samusi.
Seguramente ya os suene esta melodía, porque esto es Cosas de Casa, una comedia de situación estadounidense sobre una familia afroamericana de clase media que vive en Chicago. He sido yo. Este dato a lo mejor no lo sabéis, pero surge como un spin-off de la serie Primos Lejanos, en la que la personaje Harriet Wilson ejercía de ascensorista en el edificio del periódico donde trabajaban los protagonistas. Datazo este. Mitiquísimas las dos series.
Datos aquí.
Las dos series. Aquí datos. Bueno, en un principio esta serie estaba orientada a situaciones de corte familiar con un posible mensaje moral al final de cada capítulo. Teniendo como protagonistas a los integrantes de la familia Winslow. Recordaréis, Carl, el padre policía, su mujer Harriet, su hijo Eddie, que era así un poco juerguista, su hija Laura, la estudiante, la madre de Carl, que era la, se llamaba cariñosamente Mamá Winslow, y la hermana de Harriet y su hijo pequeño.
Oye, parece que Carl, una cosa, él no es que hiciera ahí el personaje, siempre hacía de policía.
Siempre
¿no?
hacía de policía, serio. Porque Julio Cristán también lo recordaremos.
Es policía, la vida real, la vida no real. Es actor.
Pero así, así empezó la serie, pero a mitad de temporada surgió el personaje estrella de Cosas de Casa. El vecino nerd, medio genio, medio idiota, con una tremenda predisposición a la torpeza, una risa muy ridícula, que se reía así, y una afición incomprensible a la polka. No puede ser otro que el increíble Steve Urkel.
Buenas noches, señor Winslow. Soy Steve Urkel. ¿Está Laura lista ya?
Sí, Steve. Entra, por favor. Ella bajará enseguida.
Estimado señor Winslow, cuando mi padre me contó que tenía una cita con Laura, me hice pis en los pantalones. Estoy loco por ella desde que estábamos en primer grado, pero ella siempre pensó que era una especie de monstruo. ¡Qué cachonda!
Bueno, hijo, yo no sabía que ella pensaba así. Bonitas flores.
Sí, gracias. Al venir hacia aquí, me detuve en el cementerio.
¿Por qué no vas a la cocina y lavas las raíces?
Buena idea, señor Winslow.
Bueno, pues esta era la primera aparición de Steve Urkel en Cosas de Casa, que venía, bueno, que ya sabéis, enamorado de Laura siempre y ya haciendo el ridículo desde el principio. Hay que recordar que la producción tuvo un enorme éxito en su país de origen, llegando a emitirse durante cerca de 9 años, desde el 89 hasta el 98, con más de 200 episodios. Y aquí en España la hemos disfrutado en Antena 3 y luego la hemos padecido en Neox, Antena 3 otra vez, Neox, Antena 3 otra vez. Los 200 episodios por 6.
Efectivamente.
Pero había un personaje que a mí me encantaba, que era el de Waldo Geraldo Faldo.
La verdad es que la serie, aparte, luego tiene cosas muy raras, porque luego introdujo algo de ciencia ficción, porque sí. Steve Furkel
viajaba, se convertía en...
Efectivamente, se convertía en otro más guapo, más alto, que era, no me acuerdo cómo se llamaba.
Su alter ego, Stefano, su alter ego atractivo.
Atractivo.
Pero no nos vas a contar cómo acabó el actor.
No lo sé, el dato. Realmente he oído muchas especulaciones, pero no lo sé.
Acabo haciendo cine de adultos.
Acabo haciendo cine.
Sí, porque todo el mundo
lo
tenía.
Qué raro que tú siempre sepas estos datos.
Sí, ¿verdad? Sí, lo tenía muy encasillado en el papel de Steve Furkel, nadie le daba ningún otro papel, y entonces tuvo que actuar sin que se le viera la cara.
Bueno, yo tengo test, ¿o no tengo test, Samu?
Sí, tienes test, por supuesto. Sí que comentar una curiosidad que nos apunta aquí un oyente, y es que el doblaje de Steve Urkel lo hace el mismo que dobla a Sonic. La misma que dobla a Sonic.
¡Ostras! Bueno.
Es un detalle. Aparte,
es un apunte de un oyente, un apunte escrito.
Sí, sí. Curioso. Los oyentes que son espectaculares.
Apuntes de oyentes en
Bueno, Diego, vamos con tu test.
Vamos allá.
El primer puesto en el ranking de las mejores series de IMDb lo comparten dos series de sobra conocidas con una nota de 9,5. Una de ellas es, como no, Juego de Tronos. ¿Sabrías decirme el título de la otra? ¿The Wire o Breaking Bad?
The Wire.
Breaking Bad.
Breaking Bad. Oh,
pero si hace un rato dijeron la nota de The Wire.
The Wire se quedó en un… No, The Wire en un 9,3.
Un 9,3, bueno, que decía The Wire.
A dos décimas, a dos décimas de Breaking Bad.
¡Qué injusticia!
Mucho mejor
Entra
The Wire.
Y vota. Bueno, una más fácil. Una serie de dibujos que marcó tu infancia y la mía fue Heidi.
¿Sí?
Las aventuras de esta pequeña viviendo en la montaña con su entrañable abuelito y rodeada de animales inician… cuando la niña es bastante pequeña. Pero ¿sabrías decirme con qué edad se fue Heidi a vivir con su abuelo? ¿Con 6 años o con 8 años?
Uf, qué difícil.
6, ¿no?
Yo qué sé, no sé.
Hombre, 8 no podía tener.
Bueno. ¿Qué pasa? Me voy a jugar. 8 años.
8 años.
¡Correcto!
Diego, tanto meterte con los demás para que no hablemos… Pero cuando toca a ti recibir las pistas…
No, yo no. ¿Ya viste qué pista? Que me dijo 6.
Como buen conocedor de series que eres, sabrás decirme en qué serie se pronuncia la frase «salva a la porrista, salva al mundo». Hombre. ¿Firefly o Héroes?
¡Héroes!
¡Correcto! Héroes.
¡Salva a la porrista! Eso es Save the Cheerleader, correcto.
Bueno, en la página en la que lo encontré ponía porrista. Es muy difícil encontrar tantas preguntas.
Subtítulos en
su bueno, con tantas secuelas, con tantas secuelas de los distintos CSI, es difícil ubicar los personajes. ¿Sabrías decirme en cuál de ellas uno de los protagonistas es Mac Taylor? ¿En CSI Las Vegas o en CSI Nueva York?
CSI Nueva York.
¡Correcto!
Ah, bueno, ya decía yo. Por Las Vegas no.
Una de las actrices más famosas del momento destacó en su juventud por interpretar a la joven Joy Potter, de quien se enamora Dawson en la serie Dawson Crece. Estamos hablando de Katie Holmes o Scarlett Johansson.
¡Katie Holmes!
¡Correcto!
¡Hombre! Auténtica Katie Holmes. Está
y una serie que
bien.
No puede faltar en este test es Juego de Tronos. ¿Sabrías decirme en qué temporada muere el rey Joffrey? ¿En la tercera o en la cuarta?
¡En la cuarta temporada!
¡Correcto! Y vamos con la última, esta la tienes que saltar.
Otro spoiler aquí, buenísimo. Sí.
El médico más querido y odiado de la tele es el Dr. House. Durante toda la serie lo vemos enganchado a un medicamento que alivia esos dolores crónicos que le obligan a llevar bastón. Estamos hablando de morfina o vicodina.
¡Auténtica vicodina del Dr. House!
¡Correcto!
¿Pleno, no?
No, tuve un fallo. Tuvo un fallo que es la puntuación primera. De Breaking Bad, que me parece increíble que esté en el top Breaking Bad, con lo broza que es. Pero no vamos a sembrar polémica porque es Navidad y hay que seguir con este ambiente bonito, recordando series que han marcado nuestra audiencia. Y le toca al señor Iverson. ¿Cuál es la serie que ha marcado tu infancia, señor Iverson?
Yo iba a traer una serie, pero me la robó Isa, que es…
Los problemas crecen.
Qué falso.
Pero entonces tuve que cambiar. Y evidentemente, como todos esperabais que trajera Cuéntame, realmente no es la que marcó mi infancia, sino esta.
Salvo el propio agente Cook.
Hola. Pase, por favor.
Solo quería despedirme. He hablado con la detective Astadorian. Parece ser que registraron el apartamento de Cook y encontraron mi ordenador portátil. Por lo visto, Cook fingió que alguien había entrado aquí para que pareciese que le habían atacado.
Vaya. Veo que los agentes Mulder y Scully han hablado con el director adjunto Skinner.
Sí, creo que su trabajo ha llamado mucho la atención en el departamento. ¿Tienen el director adjunto Skinner un gran admirador?
Aunque algunas de las cosas que he oído son demasiado fantásticas, por decirlo suavemente.
Sí, señor, estoy de acuerdo.
Yo también le doy la razón en eso. En fin, he de coger un avión, pero el agente Mulder quería que le dijese que ya se le han despertado los pies.
Es un alivio.
También quería darle las gracias.
No me lo habría perdido por nada.
Bueno, creo que queda claro.
No
qué serie
puede ser
es.
Verdad, no creo, puede ser verdad.
Yo creo que está claro.
Expediente X.
Que es la serie Los Expedientes Secretos X, como la llaman en Latinoamérica, o Expediente X, como la llamaron aquí en España.
X-Files.
Que es la obra creada por Chris Carter, que se estrenó en Estados Unidos el 10 de septiembre de 1993 y terminó después de 8 temporadas en el año 2002.
Y hubo varias pelis.
Hubo pelis para completar un poquito las aventuras y desventuras de la gente Mulder y Scully. Lo que seguro que no sabéis es que Chris Carter, que era un californiano que escribía para series de televisión que tenía éxito dudoso, se decidió a escribir el guión de X-Files porque encontró un informe que decía que 3,7 millones de estadounidenses podrían haber sido abducidos por extraterrestres. O sea, qué telita, ¿eh?
El dato es increíble.
Hombre, entonces sabíamos que esa serie, por lo menos con 3 millones de oyentes,
iba a contar.
O espectadores tenía ya.
Entonces le presentó la idea a la Fox y en el año 1992 sacaron el episodio piloto. En el episodio piloto, la agente Scully es asignada a los Expedientes X como compañera de Mulder para aportar un punto de vista científico en las investigaciones que Mulder estaba llevando a cabo en todo el campo este de lo paranormal y la conspiración. El sombrío y poderoso hombre del gobierno en la sombra, conocido aquí en España como el fumador.
¡El fumador!
Pero en Estados Unidos conocido como Cancerman.
¿En serio?
¡Cancerman! ¡En serio! ¡Mi madre mía, por favor!
Y bueno, también estaba en ese primer episodio piloto ya esa tensión sexual que nunca se llegó a resolver entre Mulder y Scully.
Sí, bueno, que Mulder era una especie de ameba.
Sí.
Todo lo sexual que podría ser una ameba.
Efectivamente. No como en Californication después.
Bueno, luego os pregunto qué os pareció Expediente X, pero el episodio tipo de Expediente X es aparece Mulder en su despacho en los primeros minutos, una breve introducción donde él está investigando un suceso misterioso y ¡pum! Se oye esa famosa sintonía que acaba con la... ¿Cómo es la mítica frase con la que acaba la sintonía de Expediente
la
X?
La verdad está ahí fuera.
Efectivamente.
¿Cómo? No, la verdad está ahí fuera.
Ah, está ahí fuera.
Y Truth is out there.
Fue una de las primeras series que introducía el formato de cuatro actos, en el cual ya dejaban pautadas los minutos exactos para meter los anuncios comerciales en actos de 10 minutos cada uno. Y cada episodio duraba aproximadamente 43-44 minutos.
Wow.
Y un dato que os traigo, porque seguro que si pensáis en Expediente X estáis pensando en esa serie de friquismo, de Mulder persiguiendo extraterrestres y rollos súper chungos, hay casi 27 episodios que son considerados como raros, como paranormales en Expediente X, porque la trama principal no trata para nada algo que tenga que ver con lo paranormal. Simplemente resuelve asesinatos o otro tipo de casos, pero que no tiene nada que ver con lo paranormal. Y esto ocurre en 27 episodios.
Yo me acuerdo de los primeros, cuando investigaban estos rollos estilo el chupacabras y cosas así. No era tan...
El chupacabras creo que era del primer capítulo.
Sí, ¿no?
Grandiosa serie.
Y el fumador.
Muy recomendable.
El fumador, siempre en la sombra.
Luego tiene una metatrama muy interesante y tal, cual.
Y que, por cierto, que ya estamos llegando a enero, nos queda nada para empezar el año. Expediente X, ya está el tráiler que lo podéis ver.
Correcto.
Vuelve este año la nueva temporada de Expediente X Reborn.
Vuelve Expediente X. Vamos a someter a Iverson al test de Samucao.
A nuestro último participante en el test, y vamos a empezar con series británicas. La más destacada de los últimos tiempos es la multipremiada Sherlock. Todos coincidimos en que es una gran serie, pero ¿crees que los serial lovers de IMDb opinan lo mismo? ¿Qué nota crees que le habrán puesto? ¿Un 9,3 o un 8,5?
8,5.
9,3.
¡Oh!
Si hay una serie,
es muy desagradecido.
Si hay una serie por naturaleza paranoica, esa no es otra que Bob Esponja. Una esponja marina que cocina hamburguesas y viste pantalones y corbata. Por si fuera poco, su mejor amiga es una ardilla que vive debajo del mar con un casco lleno de aire que le permite respirar. ¿Cómo se llama esta amiga? ¿Princesa Mindy o Arenita?
Esto es una pregunta puta.
Esa la sabes, ¿sabes?
Es difícil.
Princesa Mindy.
¡Arenita!
¡Arenita! A todos os cayó una de dibujos.
Pero de dibujos normales, de hace 20 años, no de los de ahora.
¿En qué serie podemos escuchar la frase Así que el demonio anda por ahí buscando un cerebro sano e inteligente. Buf, estoy a salvo. Buffy caza vampiros o embrujadas.
Esto es muy de...
Pues, embrujada, supongo.
¡No! Buffy caza vampiros.
Buffy caza vampiros.
Bueno, en todas las series policíacas y de intriga existe la figura recurrente de un asesino al que no consiguen atrapar y cada temporada aparece para cometer un nuevo crimen. Ese asesino en la serie de Castle es 3XA o Speedo.
Ni idea. Eso es bravo.
Speedo tiene nombre de bañador.
Speedo es, sí, es una bañador, es aquí el otro.
El otro, correcto, 3XA. Bien, te salvó ahí el amigo Antonio. Bueno, en The Big Bang Theory, uno de los personajes más curiosos es el de la madre de Howard. Sin salir nunca en pantalla, tiene un gran protagonismo en la serie. Cuando su hijo se va de casa, necesita a alguien que la cuide y para ello recurre a Stuart o a Rajesh.
A Stuart.
Correcto. Las estás adivinando de suerte. En la serie de Seinfeld, su fracasado amigo George consigue un trabajo en uno de los grandes equipos deportivos de Nueva York. Estamos hablando de los New York Knicks o de los New York Yankees.
Para empezar, odio Seinfeld. Para mí es un 2 también. Te voy a decir uno, los Yankees, me da igual, odio Seinfeld.
En los Yankees, correcto.
¡Correcto!
Y por último, ya que quería series de hace más de 20 años, en una serie policíaca mítica de los 80, que es Canción Triste de Hill Street, el capitán al mando era el famoso Andy Renko o Frank Furillo.
Frank Furillo.
Frank Furillo, correcto. Sí,
¡correcto!
Bravo. 5 points.
Parece mentira que los que más sabemos de series no tuvimos la mejor puntuación.
Chema Casanova, ranking de los tests.
Tenemos a unos cuantos empatados con 6 puntos.
Pero
Iber
falló la primera y le pusiste acertada. No. Estás fatal, tú.
Falló la segunda.
A ver, danos.
A ver, en primera posición, el señor Antonio.
No, empatado ahí.
Empatado con Diego. Y el resto con 5 puntos.
Y el resto todos con 5 puntos.
Sí, estamos. Sí.
Bueno, pues nada.
Tendría que desempatar en algo, ¿no?
Yo tengo 6.
Fue bastante bien. Nada, tienes 5.
Ah, tienes 5. Aquí 6 tienen Diego y Antonio.
Fallaste la primera y la sexta.
Bueno, y ahora ya no hay tiempo más. Nos tenemos que despedir este maravilloso martes 29 de diciembre. Se acaba. Esta Navidad, spoiler, llega a su fin. Así que vamos con la despedida. Would you stand up and walk out on me? Lay me over. Se acaba este spoiler navideño. No hay tiempo a más. Señor Iverson.
Qué bonita Navidad.
Qué bonita.
Qué Navidad. Bonita temporada.
Qué bonita temporada.
Qué bonito año este 2015.
Qué bonito año, qué bonito todo. Navidad, todo es precioso.
Qué bonito todo.
Todo es maravilloso. Antonio Fra, la broza vendrá a ti el próximo año.
Seguramente, pero va a venir algo grandioso si los reyes cumplen y me traen lo que he pedido. He pedido un hundir la flota porque de la ship ha sido glorioso.
Ha sido glorioso.
Por cierto, haciendo este programa hoy, me acordé de los trotamúsicos. Creo que me equivoqué, tenía que haber puesto los trotamúsicos.
Señor Chema Casanova.